La llegada a fines de julio de unas 12 ballenas francas a las costas de Rocha marcó el inicio de la temporada de avistamiento de esta especie que llegan a la costa uruguaya en su época de apareamiento. Algunos ejemplares pueden verse con sus crías.
Bueno, y justamente estamos en comunicación con Rodrigo García de la Organización para la Conservación de Cetáceos, que recién está volviendo de Bahía, en donde estuvo en el Seminario Latinoamericano de Turismo de Ballenas. Rodrigo, muy buenos días, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? Buen día, un gusto estar con ustedes aquí desde La Paloma, recién llegado, como bien decías, exactamente.
Bueno, Rodrigo, contanos, ¿hay algunas embarcaciones privadas que se acercan hasta donde están las ballenas, las ballenas? ¿Eso está permitido?
No, bueno, eso fue de las primeras cosas que hicimos en el 2002 con el Ministerio de Turismo para desarrollar una estrategia de turismo responsable. La primera medida fue tener un decreto, el decreto 261, del 2002, que regula justamente este tipo de turismo. O sea, una empresa turística habilitada para hacer, por ejemplo, paseos turísticos en el mar, debe hacer un curso de capacitación que ahora es bianual. Cada 2 años se hace un curso de capacitación en donde al momento, al día de hoy, son solamente 3 embarcaciones las que tienen esa habilitación. El resto no está habilitado para estar a menos distancia del radio de protección de la ballena, que es de 300 metros, que ya es bastante cerca en realidad. Es un radio donde en realidad las distancias en el mar, en el océano, son muy distintas en relación a cómo impacta, por ejemplo, el sonido. El sonido en el agua viaja 12 veces más rápido que en el aire. Entonces, ese tipo de distancias en realidad son bastante permisivas en realidad. El problema es que acontece muchas veces es que el privado que tiene una lancha dice, voy a salir a pasear por la bahía de Maldonado, por ejemplo, y lo que sucede muchas veces es que las ballenas se interponen dentro de ese radio de protección, y la excusa de mucha gente es, no, las ballenas se me acercaron, que es cierto, porque son muy curiosas, pero el decreto también estipula de que vos tenés que salir del área, no porque se te hayan acercado, vos tenés que quedarte. O sea, si estabas pescando en un lugar y las ballenas se acercaron, tenés que salir del área, y más que si estás pescando, porque estás con un anzuelo, estás con una línea, hay riesgo de que se enganchen, ha sucedido eso. Entonces, son de las cosas que nosotros venimos de hace 15 años, 17 casi, de que venimos entrenando juntamente, sensibilizando a las personas acerca del problema y el perjuicio que hay, no solo para las ballenas, sino también el enorme riesgo para las personas, ya que también han ocurrido ya con embarcaciones deportivas 3 accidentes concretos registrados, porque capaz que ocurrieron otros y no nos enteramos, pero de primera mano supimos de estos accidentes que por suerte no trascendieron en la prensa y no perjudicaron, digamos, la imagen de este turismo, ¿no?
Rodrigo, ¿son ballenas de qué tamaño? ¿Cuánto miden?
Bueno, eso es muy importante para que la gente tenga la idea de la dimensión. Nosotros decimos siempre que cuando uno suba un ómnibus, calcule medio ómnibus más, y es lo que mide una ballena franca, ¿no? En su estado adulto, ¿no? Cuando nacen, ya casi de medio ómnibus, un poquito menos, con unas 2.000 kilos ya tiene un ballenato, ¿no? Entonces, esas son dimensiones que a veces uno no tiene mucha idea, ¿no? 2.000 kilos de un ballenato, de un cachorro.
¿Y las que se ven ahora? Las que se ven ahora en Rocha, en las costas de Rocha y en las costas de Maldonado, ya algunas tienen a sus crías.
Sí, exactamente. No, este año no he visto crías pequeñas todavía. Justamente es el momento que comenzarían a nacer. Agosto es el mes donde ya están dando a luz y amamantan hasta fines de septiembre, octubre, en el área, ¿verdad? No migran, y después ahí cuando la cría tiene fuerzas necesarias, imagínense, bueno, quienes hemos tenido hijos, un bebé, ¿no?, que nazca y a los 2 meses tenerlo que llevar andando, ¿no? Porque el ballenato no va arriba a la madre, va por sus propios medios, nadando 3.000 kilómetros a sus zonas de alimentación. Todos son procesos que justamente son los que tenemos que cuidar, por eso la importancia del no aproximarse a madres con cría.
Bueno, justamente, Rodrigo, ¿cuál es la mejor manera entonces de verlas? Porque hay un grupo de personas que hace mucho tiempo que reclama que se reinstale una torre de avistaje. ¿Cuál es la mejor manera de verlas sin molestar, obviamente, a este grupo de cetáceos?
Bueno, en realidad el avistaje que menos impacta es el costero, uh-huh. evidentemente, y eso estos días en la Bahía de Maldonado fue un espectáculo para todo el mundo, desde la orilla, verlas a 100 metros, eso es la maravilla, y es justamente la distancia que embarcado estas embarcaciones autorizadas, que son tres, tienen máximo permitido. Entonces también por mar es una buena alternativa cuando hay empresas capacitadas que tienen el procedimiento adecuado, ¿verdad? Y el procedimiento adecuado para acercarte hasta los 100 metros no es cualquiera. Para eso hay un entrenamiento que se hace junto a la DINAMA, la DINARA, Prefectura y el Ministerio de Turismo, para que esas embarcaciones sepan cómo hacerlo, y te aseguro que ya esas tres empresas lo tienen muy, muy claro. Hemos hecho muchas prácticas con ellos y hay mucho respeto hacia las ballenas. Y eso es lo mejor que pasa. Cuando estas ballenas perciben ese respeto, son ellas las que se acercan a estas embarcaciones. Y ahí no estás a 100 metros, estás a 3, ¿verdad?
Wow, eso debe ser increíble. La verdad es que es hermoso lo que se da en las costas uruguayas. ¿Te parece que hay como una conciencia general? Porque lo que me da la impresión, ayer yo me mandé hasta Maldonado porque tenía muchas ganas de verlas y venían mostrando señales de que estaban ahí, o sea, viernes, sábado, estaban cerca de las costas de ahí de Punta del Este, entonces me mandé, porque hay veces que uno va hasta ahí y de repente no aparecen o están muy lejos de la costa.
Claro.
Me habían dicho que después de la 1 de la tarde cambian las corrientes y de alguna manera se acercan un poquito más a la playa, y es por eso que
No, eso de las horas...
No es verdad.
Es muy subjetivo y es divertido también escuchar eso. ¿A qué hora que salen las ballenas? Es
una pregunta. Tienen horario ni cronograma, Rodrigo.
No. Están en otra dimensión.
Están en la suya.
Del mundo acuático, donde nosotros no tenemos la mínima noción de lo que significa estar en un mundo acuático, ¿no?
¿Y cuántas son las que aparecen, o por lo menos en esta época, a partir de agosto y hasta octubre, cuántas pueden llegar a acercarse hasta nuestra costa?
Mira, esa es una de las preguntas que todavía están pendientes, porque para saber eso con rigurosidad científica preciso hacer por lo menos 3 vuelos en temporada de unas 15 a 20 horas, y es bastante costoso un vuelo de estos, ¿no? Nosotros, sin embargo, hacemos un sobrevuelo con la Fuerza Aeronaval de helicóptero para, no para el censo, sino para el registro fotográfico, la foto de identificación, y también tener una noción de la distribución.
¿Y qué tal los drones para todo esto, entonces, para este trabajo?
Hay muchos drones que la sobrevuelan y muestran un poco el lomo. Las imágenes increíbles que se pueden ver en realidad se ven desde los drones, pero uno se pregunta si el ruido de los drones de alguna manera las puede llegar a molestar.
Sí, eso no está estudiado así precisamente, digamos. A primera vista no parece ser que... No es un impacto importante sonoro. Uh-huh. El mismo motor de una embarcación, de una embarcación chica, estamos hablando de embarcaciones como las lanchas, es un ruido, a ver, como un zángano para uno. Es un zángano que llega a distraerte.
Sí, se
entiende. El tema acá que hay que diferenciar es muy importante. Lo que es un impacto a lo que es una distracción. Son dos cosas distintas. Y la distracción es un elemento importante, en el sentido de que las ballenas están en un momento reproductivo de cría, y estas ballenas son sumamente curiosas. Es una especie, de ahí viene el nombre también, ¿no? Ajá. La ballena franca viene justamente que es una ballena amistosa. Uh-huh. Y esto no es subjetivo, sino que las 15 restantes especies de ballenas, excepto la ballena gris, no se te acercan, muy difícilmente se te acerquen a ti, a la embarcación.
Estuvo muy amenazada también, ¿no? O sea, es una especie la que estuvo más amenazada por la caza.
Exactamente. Su prima hermana gemela, la ballena franca boreal, es la ballena más amenazada del planeta, la ballena franca boreal, justamente. Quedan unos 500, 525 individuos en el Atlántico Norte. En el Pacífico quedan 10, la ballena japónica, que se le llama, ballena franca japónica, quedan apenas unas 10 en la zona de Japón, cerca de Asia. Y aquí en el sur se está recuperando, es una especie que se viene recuperando a buen ritmo. Se calculan unas 15.000 a 17.000 como máximo en todo el hemisferio sur, uh-huh. y el Atlántico es donde está la población más grande, el Atlántico Sur de la ballena franca, pero todavía no está salvada, digamos, todavía según la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza, depende de la conservación y eso, esa dependencia es de nosotros, sobre todo de otro tipo de impactos, ¿no?
Sabés que es por eso que es un privilegio verlas en las costas de Uruguay. Y lo que me dio la sensación viendo ayer a un montón de gente ahí en la costa de Maldonado, en Punta Ballena, sí. Pareciera que las ballenas se acercaron ahí porque dijeron, este es nuestro lugar, Punta Ajá. Ballena. Y había como tres grupos de ballenas ahí, sí, sí. Y había muchísima gente que se acercaba y algunos turistas.
Lo que te pregunta, ¿se veía, Cami, vos que estabas ahí?
No, se veía bastante. Yo hice un vivo en el Twitter y la gente Ajá. de repente me tomó el pelo un poquito porque, bueno, justo en ese momento que estábamos en vivo en el Twitter,
no se asomaron.
Nada, sí. Asomaron como una aletita ahí, como una cosita muy mínima. Hay que esperar un poco o a que se acerquen o a que se muevan un poco más y de repente se ve más el chorro. Lo que se ve es el chorro que sale para arriba. Tú me explicarás, Rodrigo, es la forma que tienen para respirar.
Aire caliente, en realidad.
Ajá. Es aire caliente, entonces, claro, como que...
Claro, sí. Parece vapor. Porque tienen, imagínense los pulmones de estos animales, el tamaño que tienen, ¿no? Entonces es aire caliente, es como si fuera una caldera gigante que está exhalando... Entonces ahí la condensación del vapor de agua, el contraste volcán. Del aire caliente con aire frío, que en esta época del año es normal. Siempre un poco de agua que tienen en el lomo también salta, pero sobre todo es un enorme volumen de aire caliente, ¿no?
Y lo más lindo es, bueno, cuando muestran la aleta caudal, que es la cola, se le conoce como la cola, cuando la sacan entera es cuando ves, chao, ahí sí que vi claro, un pedacito de ballena. Y a veces que saltan. Y ayer en la tarde pegaron unos tales saltos en la parada 28 de La Mansa. Hay gente que tomó muy buenas fotografías. ¿Cuándo es que saltan? Rodrigo, explícame. ¿Cuándo es que saltan? O sea, es una actividad que...
Hay dos situaciones ahí. Las crías, las jóvenes ballenas suelen saltar bastante. Sobre todo las crías que están destetando, que tienen un año de amamantamiento.
Entonces, están jugando de alguna manera.
Sí, jugar es una interpretación muy humana, ¿no? Es poco más que eso, más que jugar. Es un entrenamiento que ellos hacen porque después lo que saltan más son los machos. Y cuando saltan los machos es una demostración de poderío, es una demostración, es parte del cortejo que uh-huh. hacen. Porque aquí va una cuestión importante uh-huh. que pasa desapercibida. Cuando el salto es muy grandioso, el ruido que ocasiona en el agua también es muy grandioso y suena como un cañonazo. Cuando uno percibe ese cañonazo, es interpretado por la hembra, y la hembra lo que interpreta es ahí un macho muy musculoso uh-huh. y muy dominante. Por tanto, eso es un buen padre para mi hijo.
¡Qué increíble! Uh-huh. Escuchá, queríamos saber, vos venís de un congreso sobre turismo. En ¿Uruguay atrae extranjeros por tener a las ballenas en las costas? Porque en realidad en Puerto Madryn, sabemos, ahí en Argentina, hay tremenda movida turística, que llegan de todas partes del mundo a ver todos los animales que hay ahí, incluidas las ballenas. Claro, ahí, si no me equivoco, también hay orcas en determinada época del año. Sí. Acá en Uruguay, ¿qué tanto se explota esto? ¿Es explotable? O sea, digamos por esto que es algo natural.
Primero que nada, o sea, cuando... Al comparar con Península Valdés, estamos comparando con el primer centro mundial de avistamiento de ballenas, como digo, en el mundo. Es decir, no hay otro lugar en el planeta que uno pueda asegurar casi un 99% de que va a haber ballenas. Uh-huh. Eso solo ocurre en Península Valdés.
Ahí va, es diferente.
Entonces, ahí obviamente que van turistas solamente a ver ballenas por esa razón. O sea, vos no tenés cómo no ver ballenas. Uh-huh. Estamos hablando de una población estable en un golfo de casi 1,000 ballenas. O sea, es ridícula la cantidad de ballenas que hay en Valdés.
Entonces, ¿y acá en Uruguay?
Si nosotros comparamos con Península Valdés, estamos de antemano queriendo comparar el Salto del Penitente con la Catarata del Niágara.
Tal cual.
Entonces, decir, no puede comparar nunca. Y ese es un gran error que ha tenido de inicio y que no hemos logrado hacer comprender en es un modelo turístico muy distinto, en donde uno no puede ofrecer la seguridad de ver ballenas, pero ofrece otro conjunto de cosas que sí son garantidas y que vendrían muchos turistas, no solo porque existe la posibilidad de ver ballenas. Hay un caso, cuando nosotros empezamos a trabajar esto de que es posible traer turistas, que se llama el efecto Ness, ¿no? Uh-huh. El efecto Ness es decir, la gente que va al lago Ness ya sabe que no va a haber ningún monstruo, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, ¿cuántos miles de turistas, millones de turistas van al lago Ness sabiendo que no van a haber ningún monstruo? ¿Por qué? Porque eso está trabajado de una manera específica y enfocado de tal manera que se asegura un público. Para este tipo de turismo, no es el turismo regional que va a venir a ver ballenas, porque van a Valdés. Uh-huh. El que vive en Buenos Aires no va a ver venir, difícilmente venga a solo ver ballenas. Uh-huh. ¿Me explico?
Pero también, entonces, y también puede ser que favorezca el turismo interno de repente.
Acá en este momento estoy sentado aquí en La Paloma, en la orilla de la playa, y hay una sola persona caminando en la playa. Uh-huh. Eso, un alemán, un canadiense, esta paz que uno vive aquí, y este privilegio que uno tiene sin ballenas, uh-huh, ya es una excusa excelente para ir recorriendo además la ruta de la ballena que hemos organizado también hace 15 años, recorriendo puntos estratégicos para buscar la ballena, que además hoy con Facebook te aseguras, o por lo menos hay una mucha mayor probabilidad de encontrarlas a través de esta red. Pero el problema está en que no se ha sabido ofrecer este producto, que no es para la FIT, que son, uh-huh, para ferias especializadas de turismo de naturaleza, que esas ferias son justamente para productos ecoturísticos, de no solamente ballenas, sino de aves, de salir al mar, que buscan una experiencia, sobre todo eso es la historia, la búsqueda de experiencia.
Uruguay también tiene turismo de aves, porque más hacia el interior se pueden ver diferentes, exacto, especies. Eso sí se, y no sé tampoco si está tan explotado, lo hablaremos algún otro día.
No está explotado, porque no hay personas dentro del Ministerio de Turismo especializadas que solo estén trabajando este tema. Uh-huh. Entonces, en el Ministerio de Turismo hay una inmensidad de cosas para trabajar, hay poco personal y cada uno se dedica a lo que puede. Uh-huh. Entonces, si queremos trabajar este tema seriamente, tendría que haber alguien especializado dentro del Ministerio de Turismo solo para turismo de naturaleza y nada más que para eso, uh-huh, y en conexión con las agencias especializadas en la venta, que aquí en Uruguay son dos. Uh-huh. Entonces, esas dos agencias que hay especializadas, que ya están haciendo, pero por su cuenta, este tipo de turismo. Entonces, la agencia contacta a personas en Alemania, en Bélgica, en Australia, y los trae por sus propios medios. Pero no hay un trabajo conjunto, y eso hace que este turismo, los privilegiados seamos nosotros, los que tenemos la posibilidad de salir el fin de semana, uh-huh, o vivimos en Rocha o en Maldonado, digamos.
Y ahora para despedirnos, que la verdad, muchísimas gracias por todo lo que nos acercaste de conocimiento. Hay gente que de repente no sabe que esto está pasando, porque se dio como inaugurada la temporada de ballenas con las primeras que aparecieron ahí en julio. Sí. Pero la verdad es que están dando un espectáculo hermoso en Maldonado. Y si se quieren enterar y no van a irse a Maldonado o a las costas, porque puede empezar desde la costa oceánica, o sea, puede ser desde los primeros Piriápolis, San Francisco, sí, desde ahí ya se pueden, exacto, empezar a ver. Ahí, el asunto es que tienen que estar informados. Se puede seguir en Twitter a ballenasuy, @ballenasuy. En Facebook está Avistamiento de Ballenas Maldonado Uruguay. También está la red de avistaje de ballena franca y delfines, que hay 9.800 miembros en esa red de avistaje.
Exactamente. Esa es la red más antigua que hay, la red de avistaje de ballenas, que antes funcionaba por VIP, cuando no había ni celular.
¡Ay, el VIP! ¡Qué nostálgico! ¡Qué increíble!
Te lo juro que funcionaba por VIP, esa red de avistaje era maravillosa, teníamos unos VIP en el cinturón, y decía, y te alcanzaba para meter dos palabras, ¿no? Ballenas ahora.
Y bueno, y también está Ballenas de la Pedrera, que también va colgando y a veces incluso pone una bitácora de determinado día, donde aparecieron a tal hora en tal lugar, a tal hora en tal lugar, y eso más o menos te da una guía para que si una persona tiene un día libre, tiene transporte, exacto, y se quiere mandar para ver este espectáculo y tiene suerte, puede, exacto, informarse por estas vías, por las redes sociales que hoy ponen esta información al alcance. Rodrigo, dale, mil gracias y que sigas disfrutando de esa costa de Rocha tan hermosa.
No, por favor, un gusto estar con ustedes aportando a esta temática que tanto merece, pero realmente, como ustedes dijeron, es un privilegio. Pocos países en el mundo tienen este privilegio de ver ballenas desde la orilla, y eso es algo que si se promocionase de otra manera, realmente revitalizaría las comunidades de Rocha, de Maldonado, y se le daría, se le diese otra importancia, porque realmente no se le da la importancia que merece, sobre todo en el tratamiento de la venta, del marketing de este producto, uh-huh. que no es nuestra experiencia. Nosotros no nos dedicamos a ofrecer turismo, nosotros trabajamos en investigación, educación, sí. y no es nuestro ámbito. Entonces nosotros podemos llegar hasta cierto punto, y falta justamente toda esa parte que realmente dejaría muchos dividendos para las comunidades de Rocha. Y bueno, en eso estamos, así que el aporte de ustedes del programa es muy bueno, muchas gracias, y a las órdenes, cuando quieran, por supuesto.
Bien, muchísimas gracias, Rodrigo, por estar ahí.
No, un beso grande, abrazo.
Chao.